UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Pasearte. Triste, porque estamos a principios de noviembre, con los efectos provocados alrededor de Valencia ciudad por esta dana que ha sido terrible. Desde estos micrófonos nos sumamos al dolor y mandamos nuestra fuerza a todos los afectados, que son muchísimos. Empezamos con el programa acercándonos a la agenda de la UPV. En la entrevista tendremos a Damián López, que es director del Museo de Informática de la UPV, y cerramos, como siempre, con la agenda de Valencia. Y tengo a mi lado, por supuesto, a Juana Lloret, mi compañera. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? Nosotras un poco tristes y me adhiero, por supuesto, a todo lo que está diciendo Esperanza sobre la gente que está padeciendo y que está sufriendo esto con la devastadora dana.
Bueno, y dicho todo esto, empezamos.
Agenda UPV.
Como consecuencia de la dana y el desastre provocado, todas las actividades realizadas en la UPV se han aplazado. Por ello, os acercamos unas cuantas que sabemos que volverán. No sabemos cuándo, pero solo tenéis que visitar la web del Área de Acción Cultural de la UPV, donde se informará de su reanudación.
Ya ha regresado un curso más, DJs de película, y cada jueves se proyecta una selección de películas bajo el lema Sonrisas sin lágrimas, formas de la comedia cinematográfica. Es un ciclo de cine coordinado por Javier Moral Martín y Paula Cardels Mosteiro, y con la colaboración del Instituto Francés de Valencia. Las próximas películas son Ninoska, de Ernst Lubitsch, Arsénico por compasión, de Frank Capra, Milagro en Milán, de Vittorio De Sica, French Cancan, de Jean Renoir, Mon Uncle, de Tati, y Buenos días, de Yasuhiro Ozu. Todas las proyecciones se realizan en el Salón de Actos de Rectorado y es a las 6 de la tarde. La entrada libre hasta completar aforo y se proyectan en versión original con subtítulos en castellano. Recuerda que los días concretos saldrán publicados en la web del Área de Acción Cultural de la UPV, cuando se puedan restablecer las actividades a consecuencia de la dana.
¿Te apasionan las comunicaciones móviles y su impacto en la sociedad? Participa en la convocatoria de la cuarta edición del programa Artistas en Residencia UPV y TEAM. Si estás interesado o interesada en la investigación interdisciplinar y el campo del arte, anímate y presenta un proyecto relacionado con los objetivos y líneas de investigación del Grupo de Investigación de Comunicaciones Móviles del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, de la UPV. Las comunicaciones móviles ofrecen en la actualidad muchas expectativas a la vez que generan un discurso crítico. Participa en esta convocatoria y hazlo aportando nuevas posiciones desde las identidades diversas. ¿Cómo explicarnos las transformaciones, aplicaciones e implicaciones que las comunicaciones móviles introducen en los distintos ámbitos de la sociedad? ¿Es posible incluir un punto de vista interseccional en las prácticas artísticas científico-técnicas? Toda la información de la convocatoria, plazos, documentos a rellenar, cuantía de la residencia, la tienes en la web del Área de Acción Cultural de la UPV.
Sigue abierta la inscripción para participar en la 23ª edición del Concurso Internacional de Diseño Andrew Warhol hasta el 29 de noviembre. Este concurso es un escaparate internacional para apoyar y promover nuevas promesas del diseño. Está abierto a todas las edades, estudiantes y profesionales del diseño, la arquitectura y la creación, y representa la mejor fórmula para potenciar los nuevos valores y el talento internacional para construir y diseñar el futuro. Este año se centra en el Circular Design Challenge. Se otorga un premio único de 20.000 euros y 3 menciones especiales. Anímate y participa en este concurso internacional de diseño Andrew Warhol. Recuerda, inscripción a través de su web y hasta el 29 de noviembre.
Anímate y participa en la convocatoria En Acción 2024. Se trata de un proyecto impulsado desde el Área de Acción Cultural en colaboración con el Área de Acción Social de la UPV y con todas aquellas personas que forman parte del alumnado o profesorado de los diversos másteres que se cursan actualmente en la UPV, vinculados al ámbito artístico y que deseen participar cediendo obras de pequeño formato para su exhibición y venta. El objetivo de este proyecto es doble. Por un lado, ofrecer a la comunidad universitaria la posibilidad de adquirir obras artísticas a precios reducidos y, por otro, destinar la cantidad recaudada a la Fundación Proyecto Vivir. Si eres estudiante vinculado al ámbito artístico y quieres participar decidiendo alguna obra, consulta las condiciones de cesión de las obras para su exhibición y venta en la web del Área de Acción Cultural de la UPV. Las fechas de depósito de obras será del 26 al 29 de noviembre y las fechas de la exposición del 9 al 20 de diciembre en el espacio N1, planta baja, del edificio de la Biblioteca Central. Participa.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Tenemos ya con nosotros a Damián López, que nos va a hablar del Museo de Informática de aquí, de la UPV, de su edificio, de su situación, de, bueno, muchas características que desconocemos y curiosidades. Damián López, ¿qué tal?
Encantado de estar aquí con vosotras. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias a ti por venir.
Encantado.
Porque tenemos mucha curiosidad.
Pregunta, Juana.
Pues yo quiero saber cuándo surge la idea de este museo y ¿quién lo promociona?
Pues no sé si somos los primeros museos, el primer museo de informática de España, pero bueno, surge ya del año 2001. La inauguración es en el año 2001, en diciembre del 2001. Es durante el equipo de Emilio Sanchís, decano de lo que era entonces la Facultad de Informática, con Justo Nieto de rector. Y digamos que en esa época fue un poco cuando empieza a tener impacto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. De hecho, tuvimos en la inauguración a Manuel Toaria, que fue director del museo y del complejo. Y digamos que surge muy despacito, ¿vale? Empieza a haber un poco una colección de piezas. Estamos hablando de una época donde los ordenadores que un poco marcan una época, en 82, lo que era el IBM PC, lo que era son otras máquinas un poco que empiezan a retirarse de determinadas escuelas, empieza a tener un volumen. Son máquinas interesantes, pero no son máquinas funcionales. Y empieza a pensarse en cómo ubicarlas, porque la verdad es que era una pena deshacerse de esas máquinas. Creíamos entonces que eran históricas, aunque no tenían muchos años. Marcaban una época, aunque no tenían muchos años. De hecho, de ahí surge, y un poco muy despacio, porque es una iniciativa de la Facultad de Informática de entonces, y con muy pocos fondos empieza un poco a construirse un espacio expositivo.
¿Esa Universidad de Informática es la actual o fue a posteriori la creación?
No, a ver, el tema es
o simultáneamente.
La Escuela de Informática surge como escuela de la Politécnica, de la Universidad Politécnica de Valencia, en el año 82. En el año 85 empiezan, digamos, era una escuela que tenía una titulación de 3 años. Entonces eran 3 años. Que continuaban en un segundo ciclo para obtener lo que era entonces la licenciatura de informática en la Facultad de Informática, también de la Politécnica. Luego, históricamente, esas dos escuelas, la escuela y la facultad, se fusionan en lo que es ahora la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, que es la que se ocupa de los estudios de informática, de ciencia de datos, de ciberseguridad y esas temáticas aquí en la Politécnica.
Oye, ¿cuál es la pieza más antigua que tenéis aquí en el museo?
Antigua, a ver, tenemos reglas de cálculo que son máquinas de cómputo, tenemos ábacos, tenemos, por ejemplo, alguna pieza de 1900 y un computador de 1900, pues obviamente de 1900 no es una computadora, pero es una calculadora, ¿vale? Tenemos un comptómetro. Tenemos máquinas de escribir de 1900 también. Si te refieres a un computador, por ejemplo, una máquina muy, muy interesante, no sé si es la más vieja, pero una máquina muy interesante desde el año 69, que es un IBM System 3, que es un poco la máquina que sustituye a esa legión de contables que solía haber en las empresas con manguitos.
Sí.
Realizando cálculos, ¿vale? Pues esa
aquellas maquinitas de la manivela.
Exacto, pues maquinitas de la maquinitas de la manivela estuvieron en funcionamiento hasta el año 90, hasta los años 90 del siglo pasado, ¿vale? Conviviendo con el ordenador, que es algo que no se sabe, pero bueno, las tenemos también en el museo. El System 3, como decía, es una máquina que sustituye, es una máquina que ya realiza, es capaz de realizar durante una noche el cálculo que podía realizar esa legión de contables en una empresa mediana durante semanas.
Bueno,
y yo... con fiabilidad en principio, ¿vale?
Claro, los vemos ahora como unos armatostes.
Sí, sí, sí.
O llamarlos de alguna
manera. El System 3 no es muy grande y tiene 3 metros por 3 metros.
Fíjate.
Y no es muy grande.
¿Existen visitas guiadas al museo?
Sí, sí.
Ah, pues eso es muy interesante.
Muchas
cuéntanos.
Cosas. A ver, visitas guiadas en el museo. Tenemos además una forma, una plataforma para poder solicitar esas visitas. Y no solo visitas, ¿vale? Tenemos un catálogo de talleres muy interesante. Catálogo de talleres que van desde la introducción a la programación, a la robótica, la ciberseguridad, catálogo amplio, ¿vale? Criptografía clásica. Y todo se puede pedir desde nuestra página web, ¿vale? Nuestra página web, que es museo.
A ver, dinoslo, ¿vale? Sí, que lo vamos a apuntar.
Museo.inf.upv.es. Museo.inf.upv.es. Es nuestra página web.
Muy bien.
Y en la pestaña de actividades tenemos una sección de visitas y talleres que dispone de un formulario, ¿vale? Un formulario para solicitar una visita guiada. La visita guiada sí que pedimos que, por favor, sea de un mínimo de personas,
claro,
porque
claro.
No disponemos de personal como específico para poder atender para visitas individuales.
¿Y ese mínimo de personas que son 10?
Digamos 7, 8, 10 personas, ¿vale? Uh-huh. Pero además... de cualquier edad, no estamos hablando solo de estudiantes.
No, hablamos también de niños, de escolares.
Sí, digamos, nuestro foco está un poco en la divulgación de los estudios STEM.
Claro.
Entonces, obviamente, digamos que tenemos una serie de clientes habituales. Tenemos muchas visitas en el museo, ¿vale? Muchas visitas en el museo.
¿Ah,
el año
sí?
pasado, sí. El año pasado tuvimos más de 5.500 visitas.
Madre mía.
En el museo.
Tremendo. Pues es muy interesante eso que estás contando.
¿Sabes?
¿Eh?
O sea, sí. De hecho, estamos reivindicando el poder abrir el museo. Sé que el equipo rectoral está considerándolo. Yo se lo propuse en la primera reunión que tuve con la vicerrectora. Estamos reivindicando poder abrir durante los fines de semana. Es verdad que se necesitaría...
seguridad, todas estas cosas.
Sí, se necesitaría un poco un ajuste. ¿De acuerdo?
Sí, porque...
pero...
a Damián no le hemos preguntado por qué el museo está ubicado en los pasillos de la,
vale,
de
museo,
la facultad, ¿eh?
El museo no tiene espacio. El museo no tiene espacio propio. El museo tiene, digamos, está prestado en los espacios no docentes de la Escuela de Informática, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, de la CINF. ¿Por qué? Porque, digamos, el espacio en la universidad es oro.
Sí,
y el espacio en planta baja pues es casi platino. Son máquinas las que tenemos, algunas máquinas realmente grandes, máquinas que no se pueden desplazar a primeros pisos, ya no por cuestiones de seguridad, sino por cuestiones de imposibilidad, porque no hay hueco para poder ubicar, aunque tuviéramos una grúa pluma, ubicar las piezas dentro de un primer piso o de un segundo piso. El tema está en que esos espacios son caros, son preciados y... digamos que es complicado. Entonces estamos ocupando espacios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de algún departamento. Estamos ubicados en los edificios 1F, 1G, 1H y 1E. 1E, 1F, 1G y 1H. Digamos, estamos un poco también ahora trabajando en señalética para mejorar que el visitante se ubique en todo momento durante la visita. Tenemos un proyecto que esperamos ejecutar en enero y donde un poco vamos a intentar señalar al visitante que está en un museo que está disperso en varios edificios, incluso en varias plantas de esos edificios.
Exactamente.
Y, digamos, a ver, la ubicación que tenemos impide crear un recorrido lógico del museo, cronológico, que podría ser un poco la primera...
Claro, más lógico.
Pero sí que, digamos, al menos que disponga de una guía clara de dónde acudir en caso de que quiera esté interesado en determinadas piezas, ¿vale? Uh-huh. Entonces tenemos secciones distribuidas de forma más o menos compacta en los espacios, una zona de cálculo, una zona de grandes máquinas, una zona de minicomputadores, una zona de informática personal, etcétera, etcétera. De tal forma que, digamos, el visitante pueda un poco focalizar la visita a determinada sección en la que esté interesado. Estamos intentando mejorar también.
Sería más didáctico también, ¿no?
Digamos, bueno, es lo que hemos intentado hacer.
Que sea claro, para que la gente lo pueda entender.
Sí.
Oye, la regla de cálculo que has nombrado antes, la regla de cálculo es aquella manual que llevaban todos los estudiantes hace unas décadas en el bolsillo izquierdo.
Sí.
Y esa. Que esa la hemos visto nosotras usar a nuestros sí. maridos, por ejemplo.
Sí, esa.
Y eso es una maravilla, a mí sí. me maravillaba eso.
Sí, pues si tu marido o vuestros maridos están interesados en hacer un taller de regla de cálculo, yo creo que podríamos, ¿sí? podríamos hablarlo.
Bueno, lo comentaremos,
queda,
¿eh?
Queda poca gente que sepa usar una regla de cálculo. A ver, también es verdad que habría que un poco darle una vuelta y ver cómo hacer interesante esas cosas, pero yo creo que es un proyecto que puede ser interesante. Contar bueno, cómo se calculaba en esa época.
¿Verdad? Pues sí,
tenemos sí. máquinas muy interesantes, no solo sí, las de cálculo.
¿Y son todo donaciones o...?
Habitualmente sí.
Sí.
Habitualmente sí. Hay máquinas un poco que históricamente se han conseguido recuperar de industriales. Por ejemplo, había un industrial que tenía una máquina en un garaje y necesitaba el garaje para un coche nuevo. Y iba a deshacerse de la máquina. Entonces, digamos que era una máquina muy señalada y de las que ya no se encuentran.
Yeah.
Entonces, se hizo un esfuerzo y se consiguió llegar a un acuerdo. Pero, digamos, habitualmente el 90% de las piezas son donaciones desinteresadas. Es verdad que a veces hay que ir a recogerlas, es verdad que a veces tenemos que contratar un servicio de mensajería para poder cerrar el traslado, pero digamos que sin eso es... El 90% es en efecto una relación de pues personas que tienen cariño a las piezas.
Sí, está claro.
Y todo personas eso. Que en efecto
que se
las han guardado porque son, a ver...
Es una cosa romántica, de alguna manera.
Sí, es que se coge un vínculo. Parece mentira, parece cosa de frikis, de un poco de hoy en día, pero cuando uno ha tenido una herramienta de trabajo importante para su vida y que ha supuesto un cambio y que ha estado utilizando durante una serie de años... Son piezas a las que se escoge cariño.
Claro, claro.
¿Vale? Yo sé de profesionales de la fontanería que le tienen mucho, sí. mucho apego a determinadas herramientas.
Sí, sí.
Pues un informático también.
Igual.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando las descubres o se redescubren porque estaban en un ático o en un desván, pues lo que último que se quiere es tirarlas a la basura.
Claro. No, está claro, que eso está muy bien.
Y entonces, ahora mismo tenemos un contacto del el Ayuntamiento de Palma, que nos ha ofrecido una máquina que lamentablemente no podemos recoger porque pesa ocupa mucho espacio.
Y no lo tenéis.
Pero estamos intentando encontrar a otro compañero de otros museos de España para poder, uh-huh. digamos, que no vaya a chatarra.
Claro, que no vaya a chatarra.
Nosotras hemos visitado... Ah, perdona.
Sí, no, pues quería preguntarle que nos llamó la atención ese panel tan bonito de las mujeres informáticas.
Ah, sí.
Y si nos podrías hablar de alguna de ellas que verdaderamente... Bueno, leímos que hay cosas muy interesantes y de hace muchos años. Y nos parecía increíble porque no conocíamos nada de ellas. Si nos puedes nombrar algo al respecto.
A ver, la mujer en la informática ha tenido un peso importante desde los inicios, desde los años 50. Ya también, pero muchas mujeres que no están en el panel. En el panel ese que te refieres es nuestro Bits en Femení,
sí.
que está en el primer piso del edificio 1E de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Vale? Uh-huh. Es un panel que tiene unos 11 metros de largo por casi más de 3 metros de alto y donde se recogen algunas de las aportaciones que han hecho algunas de las mujeres que han trabajado en informática. La informática, la ciencia en general, no tiene sexo. La ciencia en general es ciencia... Y se dedican a ellas personas.
Uh-huh.
Y cada una puede hacer lo que considere con su vida y estudiar el aspecto que consideremos oportuno. Pero per se, ni la informática no tiene sexo. No, tiene, no es una cosa de chicos.
Es verdad, yo fuera de micrófono hemos estado hablando y yo me creía que la informática era más cosa masculina que femenina.
No.
Y eso me has dicho que nada.
No. Cuando yo estudiaba había no igual el mismo número, pero no estábamos tan lejos en porcentaje de chicos y chicas. Uh-huh. Bueno, hace algún tiempo que estudiamos, pero no hace tantísimo, ¿no? Entonces no es cosa de que haya un género para la disciplina. En ese panel se trabaja desde hace mucho tiempo, o sea, hay muchas aportaciones de hace mucho tiempo de muchas mujeres, pero a mí me gustaría centrarme en las últimas. Hay una mujer que para mí es...
Yo luego te quiero preguntar sobre una.
Ah, bueno, pues a perfecto. Pues empiezo yo por la que...
Sí, empieza tú.
Una de las últimas es Shafrira Goldwasser, que es un poco la madre, junto con Silvio Micali, de lo que se conoce hoy como conocimiento cero. Conocimiento cero es una rama de la criptografía que ha revolucionado el tema de la seguridad. Hoy hablamos mucho de... Igual, por el concepto de blockchain, igual no se conoce tanto lo que es una blockchain, pero todo el mundo sí que conoce lo que es Bitcoin. Bitcoin es una blockchain. Entonces, el tema de la blockchain en general sí que está, digamos, yo creo que es una de las últimas revoluciones que de alguna forma sí que va a pervivir en la tecnología, va a ser una tecnología disponible. Igual tiene que reformularse en algunos aspectos, pero bien, pues en esa tecnología uno de los aspectos clave es las pruebas de conocimiento cero. Un poco intentaré ser poco esotérico, es cómo probar a alguien que está interesado en saber si una transacción se ha registrado o una compra se ha hecho, sin darle ningún, por ejemplo, sin darle ninguna pista de qué transacciones, ni de cuánta cantidad implica, ni de qué bienes se han intercambiado, ni nada por el estilo. Digamos que se puede, en efecto, comunicar que algo se ha hecho sin dar detalles acerca de lo que se ha hecho. La madre de la criatura es esta mujer y es merecedora de lo que se conoce como el Nobel de la informática, que no existe, el Nobel de la informática no existe ni de las matemáticas. Es el premio Turing de Alan Turing, que es también uno de los padres de la informática y es el que, digamos, da nombre al premio más importante, más relevante de la informática.
¿Y su nacionalidad?
Alan Turing es británico.
¿Y ella? ¿Shafira?
Ella, Shafira Goldwasser, creo que es hispano-israelí. No, hispano-israelí, no, ¿israelí? Perdón, ojalá. Americana-israelí. Estados Unidos e Israel. No sé si tiene doble nacionalidad o solo americana.
Bueno,
o tal,
los americanos
bueno.
están...
Sí, sí,
son
sí.
Así, ¿no?
Sí, Silvio Micali.
Hay muchas.
Silvio Micali es el compañero de la aventura esta y es italo-americano.
¿Y por quién querías tú preguntar?
Pues yo quería preguntar por Felisa Verdejo.
Felisa Verdejo.
Que fue la que hizo cosas en español, la que impulsó ese trabajo para el procesamiento automático del español. Bueno, me lo he apuntado porque yo, cero patatero de todo esto, no entiendo nada, pero me parece maravilloso porque todo está en inglés, todo está en otros. Y en español, pues me ha llamado la atención.
Felisa Verdejo, de hecho, estuvo en la inauguración del mural. De la instalación. Fue durante la pandemia e hicimos una especie de inauguración virtual y que conectamos con ella vía web y estuvo con nosotros en la inauguración. Felisa Verdejo es una de las mujeres que ha estado un poco implicada en inteligencia artificial en España desde los principios. Estuvo un poco, fue responsable junto con otros de la creación de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Ha estado trabajando en reconocimiento del habla durante mucho tiempo. Ahora, digamos, es normal interactuar con las máquinas y hablar con nuestros asistentes virtuales,
claro,
¿vale?
Pero no antes.
Pero no, hace mucho tiempo no era así. Entonces había, digamos, mucha gente implicada en conseguir esas herramientas, esos algoritmos, esas aplicaciones y considerar esas aplicaciones en español también. Entonces, digamos, es una persona que tiene una trayectoria amplísima desde los orígenes, desde los principios de la informática aquí en España y merecía un puesto en el panel. Y por eso
pues
la pusimos.
Me parecía destacarle. Nosotras siempre procuramos destacar a alguna mujer porque somos
nosotros
mujeres.
En ese panel hay 15 mujeres. Y en ese panel hay 15 y estuvimos haciendo una selección, ¿vale? Porque no eran solo 15. Había muchas más mujeres para...
Bueno, Damián, nos está diciendo nuestro técnico que estamos ya unos cuantos minutos y que tendríamos que ir terminando, pero seguiríamos hablando contigo muy a gusto.
Dejadme un detalle solo, ¿vale?
Sí,
para dejar el caramelo en la boca a los futuros visitantes que espero que se animen con el programa. Y es que tenemos, por ejemplo, máquinas muy interesantes. Tenemos una máquina que tiene una CPU de 7 metros. Si pensáis una CPU, la que tenéis en vuestra casa, la que tenéis en el teléfono móvil, pues es una CPU pequeñita. Pues nosotros tenemos una computadora que tiene una CPU de 7 metros. Una CPU que, por ejemplo, esa máquina es la misma que hubo en el Congreso de los Diputados la primera vez que se informatizó el Congreso. La primera máquina que se entró en el Congreso, la primera máquina que entró en el Senado para llevar los procesos informáticos, la primera máquina que entró en el Ministerio de Hacienda, pues una igual la tenemos en el Museo de Informática.
Bueno.
Tenemos piezas muy interesantes, seguimos trabajando para mejorar el museo. Yo soy el tercer director que ha pasado ya por el museo. Vendrán otros que, digamos, harán su trabajo para que en efecto el museo siga creciendo. Seguimos trabajando para que haya fines de semana abiertos a la sociedad, pues sí, que seamos la piel de la Politécnica.
Es que al estar dentro de la sede de lo que es la escuela, exacto, es difícil que abra los fines de semana.
Exacto, pero intentamos hacerlo, ¿vale? E incluso abrir visitas y talleres. Y bueno, a ver, se hace corta la entrevista cuando me queráis otra vez. Ampliamos.
Sí, ya ampliamos cuando nos den otro podcast para grabar.
Sí, porque esto está muy interesante.
Pues me alegro mucho que os haya interesado. Yo encantado de venir las veces que haga falta.
Pues muchísimas gracias, Daniel. Damián López, y ya te veremos otro día.
Ah, por supuesto. Si queréis, hacemos el siguiente podcast en directo allí en el museo.
También lo que tenemos en cuenta es la dirección que nos has puesto para las visitas guiadas, porque...
Visitas guiadas hemos tenido, por ejemplo,
haremos
visitas a estudiantes, es nuestro público general, claro, pero sí, hemos tenido visitas a seniors y talleres de robótica para seniors, que fueron muy gratificantes.
Ah, pues nosotros entramos en eso, es lo que nos interesa.
Es muy interesante contar cómo se puede programar un robot y cómo el robot hace lo que tú quieres que haga y cómo a veces hay que hablarle, digamos, de una forma determinada, ¿vale? Que no es tan difícil, ¿vale? Pero digamos que el robot hace lo último que le has dicho. Eso es muy interesante.
Bueno, por lo que dices, parece hasta fácil.
Es nosotros, muy fácil, ¿eh?
Para nosotros es como una barrera.
No, en absoluto. No,
eso le iba a decir yo.
Os animo a todos, es muy fácil.
Que
¿vale?
Para hacer ese taller hay que tener una formación básica en
absoluto.
Nosotras, ya ves.
En absoluto, no hay
nos
que hacer
vas a
nada.
Tener, ¿eh?
No hay que hacer ninguna, no hay que saber nada en particular, no hay que tener más que curiosidad y ganas de hacer el taller y hora y media, dos horas.
Pues la curiosidad la tenemos y el tiempo
pues iremos,
seguro que
iré.
También.
Yo encantado de
ver. Nos verás. Pues muchísimas gracias.
Gracias
también
a vosotras.
Muchas gracias también.
Hasta pronto.
Y hasta la próxima.
Hasta cuando queráis.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Queremos hablar un poco del Museo Nacional de Cerámica. Juana, ¿qué te parece? Porque esta exposición que hay actualmente, de lo típico a lo tópico, el peine en la indumentaria valenciana, va a estar hasta el mes de marzo y yo quiero aprovechar que tú ya lo has visto para que nos expliques un poco ese recorrido por la historia de esta pieza que analiza su forma, su evolución y todo esto.
Efectivamente, los motivos decorativos, los plateros y que la crearon y las mujeres que la lucieron, ¿eh? Que no es poco.
Y que
y
también,
efectivamente va a estar hasta el 23
sí,
de marzo. ¿Eh?
Que salen también aquello que veíamos cuando hacíamos cerámica, el plato, los platos de novia.
Me emocioné, sinceramente.
¿Verdad?
Sí, porque nosotras que hemos estudiado cerámica y hemos reproducido cerámica del siglo XVIII, muchísimas pues platos de novia, como por ejemplo hay en el museo, o escenas como hay un señor a caballo y la labradora que le está dando un cesto. Todo eso nosotras lo hemos reproducido. Y cuando lo ves ahí original, dices tú, qué maravilla, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, pues decirles un poco, pero informarles, que son más de 165 piezas entre peines, peinetas, joyería, cerámica e indumentaria. Cuenta con ejemplares del siglo XVIII y XIX procedentes tanto de los propios fondos del museo como de numerosas colecciones particulares y de instituciones públicas. Les recuerdo, como ha dicho Esperanza, que va a estar hasta el 23 de marzo de 2025. Y se encuentra en el Museo Nacional de Cerámica, en la sala de exposiciones temporales, en la sala 1. ¿El horario? ¿Quieres recordarlo tú, por ejemplo?
Pues mira, el horario no lo tengo apuntado en este momento.
Ah, pues yo sí.
Dímelo.
Pues es de martes a sábado, de 10 a 14, y de 16 a 20. Y domingos y festivos, de 10 a 14. Y además es gratuito, sábados a partir de las 16 horas y domingo. El domingo también es gratuito, ¿eh? Las exposiciones temporales son de 10 a 20 horas. O sea que la cosa, el horario cambia, ¿eh?
Sí, es diferente.
Téngalo en cuenta.
Y una cosa interesante es que también hay visitas virtuales en alta resolución al museo, que lo pueden buscar en su ordenador. Y es muy interesante porque así lo pueden ver todo, dar un vistazo y luego cuando vayan, pues eligen también.
Van sobre seguro, ¿no?
Exacto, lo que quieren ver.
Les recuerdo que la entrada cuesta 3 euros, la reducida es 1,50 y los menores de 18 años y los mayores de 65 tienen entrada gratuita. Es muy interesante.
Pues
esto,
ahí estamos nosotras.
Sí.
Abonadas.
Y vamos a hablar de esta exposición porque la peineta es preciosa. Hay unas vitrinas con un número de peinetas diferentes. Luego también hay una proyección, cómo se ve, cómo están cortando primero la plancha, la forma que le están dando. Realmente es bonita la exposición.
Son obras de orfebres que tienen mucho mérito. Y también ahí nos damos cuenta también un poco de la evolución, de cómo hubo la moda, influyó en algunos momentos, cómo fueron más cortas, más altas, más anchas, más repujadas, más lisas.
Tampoco varía mucho,
Bueno, pero fíjate,
sí que varía.
Casi vemos la evolución más en las fotografías, incluso en los cuadros, que muchas veces deberíamos de beber de los cuadros para aprender.
Y hay que ver lo que embellece esta peineta,
Hombre, pues sí,
me encanta.
La verdad es que sí.
Bueno, pues si tienen ocasión, vayan a verlo, porque es una de las exposiciones interesantes que hay ahora mismo en Valencia. También les quiero recordar que hay una conferencia que se llama Cerámica y Arquitectura, la cúpula de las Escuelas Pías de Valencia, que se da precisamente en el Museo de Cerámica. El comisario de esta exposición es Luis Cortés, impartirá la conferencia que versará sobre el estudio y rehabilitación que se llevó a cabo en esta cúpula de las Escuelas Pías de Valencia. Y esta conferencia concretamente se impartirá el miércoles 27 de noviembre a las 19:30 horas, en la sala de conferencias en la tercera planta del museo.
Pues me parece muy interesante porque además esta cúpula le hacía muchísima falta a esa rehabilitación, tenía unas grietas enormes y la hemos visto muchas veces. Y es la más grande de Valencia, bueno, y una de las más grandes de España, tenemos que decir.
Y yo creo que de Europa,
Y de Europa.
No sé lo que dicen.
Es que me da un poco de cosa presumir tanto, pero bueno, ahí está.
Así todo, visitar el Museo de Cerámica ya de por sí es un lujo porque está espectacularmente bonito. Nada más que entrar, hay unas colas impresionantes, Sí.
Pues nada, vamos a verlo.
También hay otra exposición, ¿tú no querías comentar?
Sí,
en el
yo
museo...
quiero comentar esta que se llama Joyas Reveladas, que es de Amazing Gracia, porque el proyecto es del joyero valenciano Vicente Gracia. Son 65 joyas únicas, creadas, dice él, por sus vivencias junto a poemas que también explican su significado. Son curiosas, como poco. Puede que no sea del gusto de ustedes o puede que sí, porque son
un poco barrocas,
muy barrocas,
rebuscadas, tienen muchísimo trabajo. También tiene una peliculilla donde se ve él trabajando, su estudio, su casa, donde está él con su obra, que está curiosísimo. Pero claro, esto es una obra que te gusta o no te gusta.
Exacto,
¿eh?
Está claro. Pero bueno, tiene que haber gustos para todos. Y además, según la indumentaria que llevas, que también está ahí para elegir una cosa muy barroca con algo muy simple o eso es muy del gusto valenciano también, pues es interesante. Sobre todo el trabajo artesano, eso sí que lo queremos revalorizar.
Luego la entrada a esta sala, que es nada más que entrar al Museo de Cerámica a mano izquierda, está bonita porque tiene una serie de varas con unas flores rojas, o no son rosas, tampoco son amapolas, no sé exactamente lo que eres.
¿O algo así?
Parecen unas casi varas. Sí, unas varas como, y al final como si tuvieran una flor, como si fueran amapolas, pero un rojo más intenso, más tirando a sangre, que eso sí que me llamó la atención de atractivo. Curioso y bonito,
Bueno, pues pueden ir al museo y no ver el museo, simplemente ver las dos exposiciones temporales y otro día ven algo, porque
sí, porque verlo
no
todo,
hay que saturarse.
Verlo todo no se ve nada al final, se cansa uno. Y la exposición de la peineta, hay que entretenerse, hay que leer y hay que estar mirando con minuciosidad esta evolución que tú has comentado antes,
Pues muy bien. ¿Tienes alguna otra noticia así que podamos dar? Porque tenemos pocos minutos al final para...
Pues yo voy a recomendar otro museo.
Dime.
En el Moving he estado viendo una exposición que se llama Tinta contra Hitler. Es una exposición de Mario Armengol, que este autor es el único artista español que trabajó masivamente para la propaganda británica y los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo en un estilo versátil y tremendamente moderno que apunta ya hacia el cómic actual. Su obra nos sigue interpelando sobre una cuestión muy trascendente, cómo un iluminado repleto de odio puede conducir a pueblos enteros hacia el abismo, seduciendo a la propia sociedad hasta la degradación colectiva. Efectivamente, esta exposición, que es bastante intensa y amplia.
Sí, hay que verla detenidamente.
Sí, muchísimo. Pero además es que dentro de la tragedia de lo que es esta exposición, porque habla de la guerra, te ríes de ver las caricaturas que este hombre hizo, era un genio, ¿eh? Sí. Te pone la foto, además es buenísimo porque está puesta la foto, por ejemplo, de Hitler y su caricatura, la foto de Goebbels y su caricatura. Entonces, todo eso al final te hace hasta sonreír, cuanto menos sonreír.
Claro, a pesar de la época en que se hizo.
La crítica que hace al momento es terrorífico, ¿eh? Uh-huh. Está también todos los países aliados, también el grupo de países que eran y quien lo gobernaba y sus caricaturas. En fin, es una exposición de recrearse y también de meditar, ¿eh? Porque no solamente la risa sobre cosas dramáticas nos hace algunas veces quitarle un poco de hierro a lo que ha pasado, pero
pues sí.
Aquella guerra fue terrorífica, ¿eh? Uh-huh. Y Hitler fue asolador.
Tremendo. Pues yo no quería dejarte recomendar la exposición de Soro, ya que tenemos en bancaja todavía, recordarlo porque...
Sí, ya lo dijimos
hace tiempo, pero no está de más recordarlo porque a veces se nos pasan cosas que queremos ver. Y por otro lado, pues también quería decir que ha sido recuperada, digamos, de alguna manera, una obra de Sorolla que está actualmente en la Galería de las Colecciones Reales, que presenta en este momento 77 obras para clausurar ese año Sorolla como un broche de oro, que en realidad no ha sido un año Sorolla, que han sido dos. Pero bueno, se trata de un Boulevard de París que fue pintado en 1890, una obra de gran formato que retrata la vida moderna en las calles de París en ese momento. Se realizó en Madrid, también lo terminó de pintar en Madrid con los apuntes que él hizo en París en ese momento. ¿Te acuerdas cuando decía, le mandaba los vestidos a su mujer dibujados en una servilleta,
detalle,
en cualquier
con
papel?
Qué preciosismo lo hacía, ¿eh?
Pues bueno, siempre Sorolla nos encanta y nos parece que hay que decirlo. Bueno, está en Madrid en este momento, no podemos ir a Madrid como quisiéramos, pero cuando se recuperen las líneas férreas podemos incluso ir y volver en el día y ver las colecciones reales y lo que haga falta, el triángulo del arte.
Pero podemos ir aquí a Bancaja, que tenemos esta exposición de Sorolla, que encima de todo está acompañada por la literatura de Manuel Vicent.
Exactamente.
Que es una maravilla, ¿eh?
Eso me parece una cosa muy bonita, que nos relata ese acercamiento del escritor al pintor y que nos emociona. Y aquí, bueno, pues hay algunas obras que han sido poco vistas o incluso algunas de ellas son inéditas.
Y además el tema es el Mediterráneo.
El Mediterráneo. Se llama Sorolla a través de la luz. Uh-huh. Y el mar, sobre todo el mar, está muy presente en esta exposición. Y bueno, siempre está ahí Sorolla.
Otra visita que pueden hacer también interesantísima es al Iván. La de fotografía que ya les comenté anteriormente ya terminó. Pero ahora mismo hay otra de fotografía en la entrada, en el hall, a mano derecha, al fondo. Hay una exposición que no recuerdo ahora mismo porque no lo tengo a mano, pero es sobre una señora de una tribu del norte del Congo, cuando entonces había el Dakar o se corría por allí, el Citroën corría por allí. Está toda una serie de fotografías y esta tribu, que la élite tenía desde bien pequeños, le hacían el cráneo, se lo alargaban hacia atrás y luego se lo adornan con una serie de, pues aparte de cintas, de su piel y de su pelo, que es la exposición curiosa, bonita, tiene unas cerámicas representando a este tipo de...
Qué bonito, eso sí que me encanta.
Es una preciosidad, ¿eh? No es grande la exposición, pero lo que tiene es interesante y bonito, sí.
Pues no dejen de verla, porque todo eso a mí... Bueno, nos encanta.
Sí, sí. La revisitaremos.
La revisitaremos. Y también quería comentarles, antes de terminar, que en Bombasgens habrá una exposición inmersiva sobre Tutankamón, una experiencia inmersiva de esas maravillosas, un viaje en el tiempo a ese país que nos atrae tanto. Y además sonará la voz en off del descubridor, de Howard Carter, el arqueólogo.
Uy,
que
está
descubrió,
teniendo un éxito este,
tiene mucho éxito
estas proyecciones.
Vienen de otras ciudades también con un éxito fantástico y ahora viene aquí a Bombasgens. Uh-huh. Y aparte de disfrutar del espacio en donde se hace, de lo bonita, de que te metes, ¿no?, ahí y crees que estás realmente en Egipto,
sí.
Pues eso me parece maravilloso también. Y oye, nos cuesta poco que lo tenemos aquí al lado.
Pues mira, como estamos ahora mismo en lo moderno son las proyecciones, también a Valencia ha venido un espectáculo que se llama Génesis, que en la Iglesia de los Jesuitas, en el Sagrado Corazón, también lo van a hacer ahora en estos días. Una proyección que creo que también es muy interesante, ¿eh?
Pues esa me parece curiosa, porque en una iglesia todavía yo no había visto cosas de este tipo.
Adaptan las proyecciones
al recinto, ¿no?
Sí. Y la Génesis está hablando de cómo se crea el mundo. Bueno, hablando no, está proyectando. Y es me han dicho que es muy, muy interesante.
Pues nada, yo creo que les hemos dado a los oyentes unos datos muy interesantes.
Una pincelada, sí.
Una
cómo
pincelada
está
para que puedan disfrutar de alguna cosa de las que tenemos aquí en la ciudad. Nuestro tiempo de pasearte ha llegado hasta aquí. Esperamos que os hayáis podido apuntar cosas interesantes, que os haya gustado la entrevista que hemos mantenido con Damián López, el director del Museo de Informática de aquí, de la UPV, y recordar que es fácil encontrarnos en esta plataforma, Juana.
Pues sí, nos pueden escuchar donde y cuando quieran en UPV Podcast. Y para ello tomen nota en podcast.upv.es. No se olviden.
Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Un saludo de Juana y Esperanza.
Adiós desde Pasearte.
Y hasta una próxima edición.
Adiós.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.